Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que como tú ya está currando, que va en el camión, que está en las fábricas, que está dirigiéndose hacia su gran horno de pan, que está en una garita vigilando, quizá a lo mejor en una garita en un peaje de autopista, quizá en un camión llevando las compras de la gente que a lo mejor hemos hecho ayer o antes de ayer para que la recibamos mañana en casa. Es decir, somos el motor de España. Poniendo las calles en COPE. Ahora vamos a viajar en el año, al año 28.000 antes de Cristo. Nos vamos a situar 28.000 años atrás, más luego los de antes de Cristo, que ya es casi el triple. Bueno, pues esto es un momento en el que se extinguieron los neandertales. Un estudio realizado por varios Homo sapiens contemporáneos del Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social, y además que son de la Universidad de Santiago de Compostela, pues han determinado que una de las causas por las que se extinguió el Homo neandertalensis fue por estrés ante la llegada del Homo sapiens. Bueno, atención, porque el director científico de esta investigación es Ramón Fábregas y ya está en Poniendo las Calles, madrugando con nosotros. Ramón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, cómo gusta echar la vista atrás, ¿eh?
Bueno, de vez en cuando hay que echar la vista atrás para coger perspectiva sobre el presente, ¿no?
Es verdad, porque el presente está basado en todo lo que ha pasado hace miles de años.
Somos esclavos de los acontecimientos del pasado, en cierta medida. Estamos condicionados por ellos.
Me imagino que ahora estaréis disfrutando porque habéis descubierto que se pusieron un poco nerviosos cuando aparecimos los humanos.
Bueno, usted ya sabe que la gente lleva mal muchas veces las novedades, las innovaciones, sobre todo cuando llega gente que es distinta a ti, que habla a lo mejor idiomas diferentes, que tiene costumbres diferentes. Entonces, bueno, hoy en día en Europa hay algunos problemas, ¿no?, con relación a esto. Pues esto no es una novedad, esto ha pasado ya otras veces en otros lugares del mundo y también en Europa, y posiblemente pues hace 28, 30.000 años pues pudo haber sus conflictos también entre los europeos, digamos fetén, que en aquel entonces eran los neandertales, y estos inmigrantes, estos recién llegados desde el Próximo Oriente, pero en último caso que venían de África, ¿no?
Increíble, porque Ramón, yo me pregunto, no sé si tenéis algún dato de no sé cómo era la relación entre los neandertales. ¿Teníamos buen rollito con ellos o no?
Pues vamos a ver, no hay, hay que decir una cosa, no hay ninguna evidencia directa, es decir, evidencia que se puede llevar a un juicio para entendernos y conseguir una condena, No tenemos ninguna evidencia directa de que haya habido ningún crimen, quiero decir, una violencia ejercida por los neandertales sobre los humanos modernos o los sapiens sapiens, o viceversa, de los sapiens sapiens sobre los neandertales. Ahora, lo cierto es que al poco tiempo de llegar los sapiens sapiens, es decir, nosotros, nuestros directos antepasados, a Europa, los neandertales desaparecen del mapa. Cabe pensar que es razonable que algo tendremos que ver con esa desaparición. Hay otros factores, posiblemente. Nosotros lo que hemos hecho es descartar algunos de ellos, o alguno de ellos en concreto.
Bueno, pero Ramón, yo me hago un montón de preguntas, quizá porque no controlo mucho, sinceramente, pero
pues
no sé, ¿cómo se ayudan, por ejemplo, los pequeños vertebrados a estudiar nuestro origen como especie? ¿Qué datos recibís?
Vamos a ver, los pequeños vertebrados, que pueden ser tanto desde un ratón de campo a un lagarto, a una serpiente, una rana, un murciélago, etcétera, etcétera, estos animalitos pues conviven con los humanos en los yacimientos arqueológicos, en lo que luego va a ser un yacimiento arqueológico, es decir, los sitios donde viven, donde hacen sus actividades los humanos del pasado. Entonces, bueno, ellos están por ahí, se aprovechan a veces de las cosas que dejan los humanos, los ratones, pues ya se sabe.
Sí.
Si pueden, pues te comen un poco de tu comida, o toda la comida.
Todo lo que puedan, claro.
Claro, claro. O sea, bueno, quien dice eso, pues dice pues otros animales, insectívoros, etcétera, etcétera. Estos animalitos lo que tienen, además, es que son muy sensibles a los cambios medioambientales. Es decir, pues unos están acostumbrados a vivir a la orilla de un río, otros están acostumbrados a vivir en un medio boscoso, otros prefieren vivir en un ambiente de pradera. Quiero decir con esto que cuando uno en un yacimiento arqueológico observa los cambios en el número, en la proporción, en el porcentaje de estos animales, puede sacar deducciones bastante seguras acerca del tipo de vegetación y del tipo de humedad, de, digamos, la cantidad de humedad, mayor o menor humedad, o mayor o menor temperatura. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista de la evolución humana? Pues, lógicamente, nosotros, a pesar de que hoy en día vivimos aislados en gran medida de la naturaleza, dependemos de ella, incluso hoy en día, que tenemos casas y calefacción, etcétera, etcétera. Imagínese usted lo que era cuando, en gente que vivía al raso o que vivía en la entrada de una cueva. Los cambios climáticos, gente que vivía de la caza y de la recolección.
Claro.
Por tanto, los cambios en la fauna, los cambios climáticos, les afectaban enormemente.
Estamos hablando con Ramón Fábregas, es de la Universidad de Santiago de Compostela, controla un montón y lo está demostrando aquí.
No tanto.
Jolín, que no, Ramón. Lo mejor de todo es que te levantes pronto para contárselo a todos nuestros ponedores.
Bueno.
Porque esto es cultura y esto es una charla muy agradable para que la gente pues conozca también un poco los antepasados y lo que estáis descubriendo ahora, ni más ni menos, en las excavaciones que habéis hecho. Por cierto, ¿dónde se han realizado?
Se han realizado en una cueva, una entrada de una cueva que se llama Cova Irós, que está en el municipio de Triacastela, que está pues en las montañas que separan Lugo de León, en la parte, digamos, luguesa.
Sí, de la, hacia abajo.
De las montañas que separan Galicia de León, o Lugo de León.
La zona de las castañas, hay muy buenas castañas por ahí.
Zona de castañas, efectivamente, y de muy buena carne.
Qué bien, toma nota.
Un tipo de ternera que es la cachena, ya dijo Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, no solo de arqueología, sino también hay que comer y disfrutar también de la vida en el presente.
Di que sí, Ramón. Oye, ¿has tenido la oportunidad de estar presente en esas excavaciones?
Sí, claro.
Joder.
Muchas veces.
¿Y cómo reaccionas cuando encuentras algo que dices, joder, qué bueno?
Pues hombre, yo lo que te puedo decir, fíjate, no tanto aquí en estas excavaciones, pero bueno, los colegas que excavan en Atapuerca,
¿sí?,
en este sitio en Burgos, recuerdo la última visita que hice allí, nosotros colaboramos con ellos en algunas cosas, y la última visita que hice allí me enseñaron unos dientes que habían salido en la cima del elefante, que son los humanos más antiguos en este momento que existen en Europa. 1.200.000 años. Me dijo, mira, coge los dientes. Y la verdad me emocioné.
Bueno, claro.
Es que tener los dientes de un señor
claro.
que vivió 1.200.000 años antes que uno y decir qué habrá pasado por su mente, cómo habrá sido su vida.
Es que eso es como milagroso, ¿no, Ramón? O sea, es que eso es un milagro, que la naturaleza lo mantenga, ¿para qué? Porque yo creo que si se mantiene es por algo y es para que de ahí se extraigan datos que nos venga bien a la generación que estamos hoy en día vivos.
Pues sí, hasta cierto punto es para preguntárselo, realmente. Si no son mensajes que alguien nos ha dejado en cierta medida, ¿no?
Oye, ¿cómo estaban esos dientes?
Pues estaban en un estado estupendo. Los dientes, si se dan unas condiciones mínimas, a pesar de lo que nos hacen sufrir mientras estamos en vida, con las caries y todo esto, nos lo sacan, los empastes y todo eso, los dientes son una de las partes de nuestro organismo más duras y más resistentes.
Claro.
Realmente muchas veces lo único que queda de nuestros antepasados más antiguos, estoy hablando ya remontando a lo mejor a 2-3 millones de años, son un par de dientes.
Joder.
Son durísimos.
¿Y os habéis puesto a estudiarlos? Me imagino que de ahí podéis llegar a sacar el último, no sé, el último alimento que pasó por su boca.
Sobre los dientes no tanto. Ahora, se están desarrollando gran cantidad de técnicas, pero lo que sí te permiten es definir, por ejemplo, pues qué se masticaba habitualmente, porque eso te causa, según, por ejemplo, si comes más carne, menos carne.
Sí, la mordida.
Exactamente. Y eso te deja huellas, te deja huellas en los dientes, te deja pues estrías, te provoca un desgaste de un tipo o del otro. Luego se puede saber, por ejemplo, si alguien en su crecimiento, por ejemplo, durante la infancia, si sufrió pues periodos de carencia alimentaria. Todo eso queda reflejado en los dientes. Hay toda una serie de cosas de la dieta, ¿no? Sí, no tanto lo que se comió el último día, digamos, o el último minuto antes de morir, pero sí que se puede hacer un retrato bastante bueno de las pautas de alimentación e incluso de la historia vital del individuo.
Ramón, ¿qué es lo más con lo que más has disfrutado? ¿Con qué te has encontrado que hayas dicho, joder, es que esta profesión que elegí y que he tenido la suerte de realizar y ganarme a pulso mi trabajo y mi esfuerzo y mi recompensa, dices, esto ha sido lo mejor del mundo?
Posiblemente en el propio sitio este, en la Cova Irós, cuando descubrimos pinturas y grabados, que son de época, de finales del Paleolítico Superior, bastante posteriores al tiempo del que se trata en este artículo que ha salido pues estos días en la prensa. Pero bueno, es una cosa bastante emocionante. Pero claro, el arte, un grabado de una pintura, al margen de su calidad estética, pues no deja de ser un mensaje. Un mensaje, bueno, muchas veces sobre creencias, sobre deseos, sobre realidades también que vivieron pues una gente de hace por 10 o 15.000 años.
¡Qué barbaridad! Ramón, yo estaría contigo hasta las 6, que a esa hora ya empieza Carlos Herrera, pero es que tengo un montón de cosas que poner, que contar, que tengo más invitados.
No queda más remedio, ¿no?
Claro, he estado súper a gusto y además que compartas, con nosotros toda tu sabiduría, de verdad, que aquí tienes tu sitio y lo que necesites de este programa de radio.
Pues nada, nosotros, yo os agradezco muchísimo, nosotros estamos encantados siempre de aceptar cualquier entrevista con vosotros, con los medios, porque para nosotros sois una gran ayuda, ¿no? Yo creo que una prensa libre, una prensa preocupada es fundamental en una sociedad democrática.
Sí, ¿no? Nos encanta la evolución de las personas, de la vida y todo lo que ha pasado y la gente que se molesta en aprenderlo y además en compartirlo y tomándose la molestia de llamar a un programa de radio que no son todavía ni las 6 de la mañana y que cojas
y aquí estás. Correcto. Aquí están las calles puestas.
Aquí están puestas. Pues te mandamos un diploma, Ramón, que certifica que también lo eres tú, un ponedor de calle, Ramón.
Perfecto.
Encantado. Hasta luego, hermano, gracias.
Hasta luego.
Ponemos las calles aquí en COPE, como decía Ramón Fábregas, todo un crack.